Miriam Lewin, te saludamos. Sergio y Macio, Daniel Badano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miriam.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamar. La verdad es que dejemos a un lado lo de ilustre, ya me siento un bronce y no me gusta. Soy una colega más como ustedes, una trabajadora del gremio, y en este momento me encuentro transitoriamente desempeñando este cargo. Para quien no sepa, la Defensoría del Público, que fue creada por la Ley de Medios, tiene a su cargo la promoción y la defensa del derecho a la comunicación de las audiencias. Y cuando hablamos de derecho a la comunicación y de derecho a la información y derecho a la expresión, hablamos de ejercer estos derechos con responsabilidad, tanto de parte de las audiencias que hoy en día producen también contenidos, porque cualquiera con un teléfono puede hacer un video, puede subirlo a redes, puede enviarlo a un canal de televisión, como para quienes desde los medios de comunicación y de manera profesional se dedican a la temática. Y estamos viviendo épocas de cambio. Por eso ahora esta audiencia pública, que por un lado estamos obligados como defensoría a realizarlas por ley, por la ley de medios, pero también está en el ADN de la defensoría, ¿no? Esta cuestión de promover audiencias activas, audiencias que reclamen. Estamos desarrollando en la ciudad de Mendoza el 17 de marzo y tal vez el 18.
Bien,
Miriam, ¿cómo funciona la audiencia pública? sería interesante ver para qué sirve, ¿no? Para expresar aquello que vemos, que nos molesta, que nos gusta, que nos gustaría ver, nos complacería ver en los medios de comunicación. Y cualquiera puede participar.
Miriam, antes que sigas, porque acá hay una duda muy marcada en la población en general, en mis colegas en particular y en mí también. El tema de la ley de medios. Muchos dicen la ley de medios fue derogada, está vigente. ¿Cómo es la situación actual de la ley de medios? Porque tuvo algunas vicisitudes importantes en el periodo anterior. ¿Está plenamente vigente la ley de medios hoy por hoy?
No, la ley de medios no está plenamente vigente, pero hay gente que cree que está derogada y no está derogada. Es decir, hay muchos aspectos de la ley de medios que no fueron recortados por el gobierno de Macri.
Bien.
La ley de medios es una ley profundamente democrática, debatida desde las bases a lo largo y a lo ancho del país. Y en un gobierno que, digamos, no estaba muy identificado con la ampliación de derechos, sino con el recorte de derechos, hubo decretos en diciembre del 2015, es decir, inmediatamente después de la asunción, que restringió algunas competencias, por ejemplo, de la Defensoría, en cuanto a las nuevas tecnologías. Y justamente lo que nosotros estamos en este momento invitando a las audiencias a debatir es qué peso tienen en sus vidas las tecnologías digitales, las nuevas tecnologías en cuanto a comunicación e información.
Bien.
Es decir, ¿cuánta gente se sienta a escuchar radio o a mirar televisión y cuando sabe que, por ejemplo, las tropas rusas entraron a Kiev, no se comunica, se conecta con alguna plataforma de noticias o directamente recibe la información a través de un link que recibe en un grupo de WhatsApp o Twitter? Es decir, ¿de qué manera los hábitos de las audiencias están variando? Y ¿cuánto hace falta que haya alguien que tenga competencia cuando nos llega, por ejemplo, desinformación o un contenido falso u ofensivo a través de alguna de estas plataformas?
Bien.
La verdad que es una discusión a nivel mundial. Por ejemplo, Europa ha optado por políticas muy punitivistas de control, porque consideran que afecta a la seguridad nacional la desinformación que nos llega por las redes.
Acá sería un escándalo.
Y en América hay una política a la que nosotros adherimos que tiene más que ver con la educación, con lo que se llama, tiene un nombre largo y complicado, alfabetización mediática informacional, es decir, que todos y todas las ciudadanas tengan las herramientas de temprana edad para saber detectar los engaños, la información falsa.
Creo que te interrumpí hace unos minutos cuando ibas a dar las características de esta audiencia pública que se va a llevar a cabo el 17, reiteramos allí en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Ibas a decir algo sobre la característica de esta audiencia o me equivoco?
Sí, las características de esta audiencia son, por un lado, en cuanto a la mecánica de participación presencial para quien quiera participar, porque ya es época de abrazo, ya es época de mirarse a la cara, pero para quien no pueda, porque vive lejos, porque no puede por razones laborales, también está la opción de participar virtualmente.
Interesante.
La verdad es que yo considero que es mucho más útil y que motiva muchísimo más y que facilita el intercambio la presencialidad. Pero para quien no pueda, vamos a tener siempre disponible esta otra opción que tiene la ventaja de acortar las distancias geográficas, ¿no?
Miriam, a mí particularmente me preocupa mucho cómo se está tratando la noticia, cómo se construye sentido, cómo me espanta ver periodistas comparando, por ejemplo, a Putin con Cristina Kirchner, más allá de que te pueda gustar un político u otro, que eso es legítimo, pero no caer en semejante vulgaridad, ¿no? Y en semejante deformación o dar diagnósticos a político porque me gusta o no, muchas veces caer en o escuchar directamente, me refiero por ejemplo a Canosa, usar un lenguaje directamente soez. Yo no tengo problema que se use un lenguaje coloquial o no, me asusta una de las palabras que hemos usado desde siempre de forma coloquial, pero caer realmente en desvirtuar las conquistas de las mujeres o en insultos o insultar a terceros en horarios realmente centrales, me parece un despropósito y no creo tampoco la prohibición, ni mucho menos, pero puede haber algún tribunal ético, alguna manera que cuide también el oficio del periodismo.
Bueno, nosotros tenemos una instancia de mediación, somos una instancia de mediación, somos un escenario de diálogo. En la Defensoría promovemos los pedidos de disculpas, el acercamiento de posiciones, pero cuando no es posible, porque hay una cierta vocación de promover mensajes violentos, esto que se llama discursos del odio, que exacto, algunos llaman discursos del odio, donde se promueve el odio contra distintos sectores o la violencia contra distintos sectores o la discriminación. Bueno, nuestras actuaciones cuando caen en una vía muerta, le remitimos al Ente Nacional de Comunicaciones las actuaciones. Y el Ente Nacional de Comunicaciones sí puede sancionar. El Ente Nacional de Comunicaciones, según la gravedad de la falta, puede ir desde un llamado de detención, un apercibimiento, una multa e incluso la suspensión o el retiro de la licencia. Porque cuando un medio ocupa una franja del espectro radioeléctrico, y hasta que lleguemos a la digitalización completa esto va a ser así, cuando se le asigna esto que es propiedad de todos y todas las argentinas, del Estado Nacional, asume la explotación de esa franja por la que emite con cierta responsabilidad. Yo siempre doy un ejemplo. Cuando uno alquila un departamento no lo puede incendiar, no lo puede demoler, ¿no? Hay claro, determinadas pautas de cuidado claro, del lugar. Bueno, de la misma manera se tiene que cuidar el espectro radioeléctrico y comunicar con responsabilidad. Si yo fomento el odio, la aversión hacia un sector. Y ustedes fíjense, repasando la historia universal, que siempre los genocidios se desataron habiendo circulado anteriormente la estigmatización o la criminalización de una determinada comunidad.
Claro.
¿No? Es decir, y en épocas de crisis económica, pues, como la que estamos, y social como la que estamos transitando, es muy fácil encontrar un chivo expiatorio, hay que culpar de todos los males. Y si nosotros batimos el parche y acusamos a un determinado sector de todas nuestras, de todas nuestras penurias, es muy fácil que esa violencia simbólica, que esa violencia que parece que reside solo en las palabras,
se transforma en hecho.
Un escenario real.
Claro, en violencia. Perfectamente. Y aparte ha tenido antecedentes muy, pero muy palmarios, eso que estás diciendo, Miriam, ¿no? Bueno, Miriam, está hecha la invitación para el próximo 17. Seas bienvenida aquí a la provincia de Mendoza. Estaremos con el tema de aquí hasta que se produzca esta importantísima audiencia pública. Y nos encontramos en cualquier momento.
Así es.
Sí, ojalá podamos vernos personalmente ahí en Mendoza. La verdad es que retomar la presencialidad para la Defensoría es muy, muy, muy importante. Recorrer los territorios es muy importante y lo vamos a seguir haciendo si la pandemia nos deja definitivamente durante todo este año. Se pueden inscribir en la página de la Defensoría, que es defensadelpublico.gov.ar, y ahí van a tener posibilidad cualquier persona que resida en Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja, cualquier organización, cualquier periodista, cualquier propietario o propietaria de medios, radios comunitarias, radios escolares, estudiantes, cualquier persona que se interese por la comunicación puede hablar de aquello que le sugerimos, de lo digital, de la concentración de los medios, del derecho a la comunicación o de cualquier otra cosa que le preocupe.
Muy bien. Ahí vamos a estar, Miriam.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Fui lector de
hasta
crisis.
Hasta el 17 entonces. Hasta luego.
Hasta luego.
18:35 minutos, estábamos hablando con Miriam Lewin, colega. Hoy está realizando una tarea, te diría, muy importante a través de la Ley de Medios. Defensora del público, el próximo 17, una audiencia pública a la cual estaremos permanentemente, o sobre la cual estaremos permanentemente informando e insistiendo, concientizando acerca de la participación de la gente en general en esta audiencia.